textos de este capítulo 4 de Filipenses. Y las primeras palabras que encontramos en este capítulo 4, como es la tónica en esta epístola, como hemos visto, enlazan lo que vamos a leer con todo lo que el apóstol Pablo escribió anteriormente a este capítulo. Así que, eso quiere decir, en función de lo que venimos diciendo, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bien, pues entramos ahora en una parte de la carta que tiene aplicaciones muy concretas a diversas circunstancias de nuestra vida como iglesia y de nuestra vida personal, así como de nuestro testimonio, como veremos quizá el próximo día. Volvemos a recordar, aunque es reiterativo, y supongo que muchos ya nos lo sabemos de memoria, un texto del capítulo primero, el verso 10, para poder entender un poco lo que hemos leído en esta noche. Es decir, esta es una epístola que en la mayoría de los autores, de los intérpretes, exégetas, teólogos, pues se presenta como la epístola del gozo. Y el punto de referencia fundamental en que estos hermanas o hermanos se apoyan es algo realmente sencillo y simple, y es que en esta epístola se repite muchas veces la palabra gozo, la palabra gozaos, la palabra regocijaos, etc. Con todo respeto para ese tipo de enfoque, quiero decir que el hecho de que un término se repita en una carta no significa que eso define el carácter, la naturaleza, el contenido y la enseñanza de la carta. Y creo que teológicamente no se puede decir que esta epístola sea una epístola del gozo, porque en esta epístola se habla de muchas penalidades, de circunstancias muy tristes, de ansiedades, de depresiones, etcétera, etcétera, padecidas por los creyentes, empezando por el mismo autor de la epístola. Solo se podría decir esto en el sentido de que los creyentes, a pesar de las adversidades, si sabemos volver nuestros ojos al Señor y abrir nuestro corazón a Él, sí podemos sentir un gozo que las demás personas que viven en este mundo, que no son creyentes, no pueden disfrutar. Pero en el creyente se puede dar la contradicción de sentir un gozo interior que le equilibra y, sin embargo, derramar lágrimas con sus ojos. Y partíamos al principio del estudio de la epístola de que hay una frase en el versículo 10 que sí parece un fundamento exegético y hermenéutico de interpretación sólido de la epístola. La finalidad por la que se escribe está expresada en el verso 10 del capítulo primero, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Bien, ya sabemos que la frase aprobar lo mejor, que es la clave alrededor de la cual hemos ido teniendo los estudios, significa literalmente para que sepáis discernir las cosas que difieren entre sí. Ya lo hemos dicho tantas veces que casi resulta un poco ridículo volver a repetirlo, pero en cada capítulo de esta epístola el apóstol Pablo presenta cosas que difieren entre sí. No vamos a volver sobre lo que ya hemos visto. En el capítulo 3 habla de obreros sinceros al servicio de Dios y de malos obreros. Son dos cosas que difieren entre sí, que aparentemente hacen la misma obra, pero hay motivaciones muy diferentes en el corazón de unos y en el de otros. Bien, pues en este capítulo 4 también se nos habla de las cosas que difieren entre sí. Y ahora no se nos habla tanto de aspectos, digamos, un tanto generales de la obra. Por ejemplo, en el capítulo primero se habla de dos tipos de predicadores que predican un evangelio, digamos, con contenidos bíblicos y ortodoxos, y en eso el apóstol Pablo no tiene nada que decir, pero con motivaciones diferentes. Unos predican el evangelio, según el apóstol Pablo, de buena voluntad, pero otros predicaban ese evangelio bíblicamente correcto para añadir, dice él, aflicción a mis prisiones. Predicaban el evangelio por contención o por rivalidad o por antagonismo, es decir, por celos meramente propios de lo que son los deseos del corazón que tenemos los seres humanos, por deseos de mantenerse en el poder en la Iglesia de Roma y intentar hacer comprender a la Iglesia de que para nada necesitaban al apóstol Pablo, que allí había dones más que suficientes para ministrar a la Iglesia en todas sus necesidades, porque ellos pensaban que Pablo venía apeteciendo un lugar de liderazgo en esa iglesia formada por miles de personas, que no era precisamente lo que había en el corazón de Pablo para nada. Había llegado a Roma preso por circunstancias muy ajenas a todo esto. Bien, pues estos aspectos generales, como los aspectos de la sinceridad en el servicio de diferentes colaboradores del apóstol Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, de otras personas, o como de los obreros, digamos, buenos y de los obreros malos del capítulo 3, de estos aspectos muy globalizantes, muy generales en cuanto a la obra del Señor, de repente el apóstol Pablo se mete a que los creyentes de Filipos, una iglesia fundada por él, con una historia preciosa, extraordinaria, con un gran impacto, digamos, en todo el territorio que había alrededor de Filipos, de repente el apóstol Pablo se mete dentro de la propia iglesia. O sea, las cosas que difieren entre sí dentro de la propia iglesia, y ya no ya a nivel de grandes predicadores o expositores de la palabra, no a nivel ya de obreros en un sentido muy especializado, entre comillas, habría que decir, no a nivel de grandes misioneros, por llamarlos de alguna manera, como Timoteo, como Pablo, como otros, sino a nivel de personas con una importancia ética, con una importancia espiritual, con una importancia seria dentro de la propia iglesia. Es decir, se va reduciendo el campo y dice, también puede haber cosas que difieren entre sí dentro de vuestra propia iglesia local. ¿Cómo el apóstol Pablo tiene esta información? Bueno, pues probablemente tiene esta información por Epafrodito, que era, digamos, un responsable, un pastor de la iglesia de los filipenses, que había ido a visitar al apóstol Pablo para ayudarle en sus necesidades. Esta fue una iglesia que siempre tuvo una comunión estrechísima con el apóstol Pablo y singularísima como ninguna otra iglesia, según el Nuevo Testamento. Y naturalmente Epafrodito le había contado muchas cosas que pasaban en esa iglesia, por eso él escribe para que ellos se enteren, abran los ojos, sepan discernir las cosas que difieren entre sí y no se dejen engañar por las apariencias, sino que vayan más allá de las apariencias al fondo de la cuestión. Entonces aquí se trata de un problema doméstico a nivel de iglesia local, muy importante, porque un problema del tipo que presenta el apóstol Pablo aquí, de cosas que difieren entre sí, si no se resuelve bien, puede dar al traste con el funcionamiento, con el crecimiento, con el testimonio de una iglesia local. Y los que ya llevamos muchas décadas en el Evangelio, hemos sido testigos, tristemente, de cómo las iglesias pueden dividirse, de cómo los hermanos pueden sufrir enfrentamientos vergonzosos para el testimonio cristiano, porque estas diferencias dentro de la iglesia no se resuelven. Y no se resuelven por el egoísmo personal, no se resuelven por el amor propio, no se resuelven porque cuando hay diferencias entre dos hermanos dentro de una iglesia, o dos hermanas, o un hermano y una hermana, o dos familias, o lo que sea, no se va a buscar sinceramente delante de Dios la reconciliación y se abre su palabra para encontrar solución, sino que cada uno se ubica en una especie de castillo, ¿no? Y entonces se cierra ahí y cada uno dice, habla de cómo él ve las cosas. O sea, se rompe el lenguaje de cómo las ve Dios, sino de cómo las veo yo. Y yo pienso esto, y el otro dice, pues yo pienso esto otro, y entonces cuando aparece el yo, con todos los argumentos, es imposible la reconciliación. O sea, el yo tiene que desaparecer. Y esto es algo que el Señor Jesucristo nos enseña, desaparecer el yo del hombre viejo, que es el que crea las divisiones, no el yo del hombre nuevo. El yo del hombre nuevo es el que nos personifica, el que nos hace más personas, el que nos hace más humanos, el que nos hace más solidarios, el que nos une más a Cristo, porque nace precisamente de la vida de Él dentro de nuestro propio corazón. Pero el yo del hombre viejo es el que nos divide. Y ya cuando existían solamente dos seres humanos en la tierra, ese yo los dividió. Y vamos a recordar ahora todo lo que fue la relación del primer hombre y la primera mujer. Pero quedaron divididos precisamente por la entrada del pecado. Y es precisamente el pecado lo que divide a los seres humanos y lo que divide a los creyentes. Es decir, toda injusticia es pecado. Hoy se ha orado aquí de que en este mundo, desgraciadamente, prima la injusticia. ¿Y por qué prima la injusticia y la desigualdad social y la desigualdad económica, y porque hay una parte del mundo privilegiada que vive una vida acomodada, y hay casi tres cuartas partes de la humanidad que viven en la indigencia y la miseria? Porque hay pecado, porque hay injusticia, porque no se respetan los principios solidarios que hay en la palabra de Dios, porque se pasa de Dios y se convierte en Dios precisamente a los hombres o al viejo hombre, que en los creyentes debe de ir desapareciendo para que vaya, emergiendo el hombre nuevo. Esta idea de ir desvistiéndose del viejo hombre para ir revistiéndose del nuevo es una idea paulina muy interesante, porque esto es el crecimiento cristiano. Es un crecimiento dinámico. El creyente no puede quedarse ahí en el momento donde conoció el Evangelio. Tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que ir despojándose del viejo hombre, revistiéndose del nuevo, que en Cristo ya es el nuevo hombre, pero en el devenir de la vida de cada día, esa transformación y esa realización tiene que ser progresiva. Bien, pues vamos a ver qué cosas diferían entre sí y qué problemas internos había en esta iglesia y qué recomienda el apóstol Pablo para solucionar. Vamos a ir haciendo una exégesis de los términos, así que esto une con lo que decíamos, con todo lo anterior. Hermanos míos, amados y deseados. Bueno, el apóstol Pablo no habla a ninguna iglesia, ni siquiera aquellas que él fundó, aunque habla de manera muy entrañable, de manera muy afectiva y de manera muy cariñosa a muchos hermanos de iglesias que él fundó, no habla nadie como a los creyentes de esta iglesia. Y no habla nadie como a los creyentes de esta iglesia. Y la verdad del fondo de esto solo la sabe el Señor, pero yo creo que el apóstol Pablo tenía una conciencia bastante cercana a la realidad, porque aunque todos los que son creyentes son sus hermanos en Cristo y los vive como tal, y los ama en el Señor, no puede decir de todos, no puede decir de todos lo que dice a los filipenses. Por la sencilla razón de que la relación que él tiene con la iglesia de los filipenses no la tiene con ninguna otra iglesia que él haya fundado. No la tiene con ninguna otra iglesia que él haya fundado. Porque el término amados, para dirigirse a otros creyentes, lo emplea muchas veces. Pero el término deseados es exclusivo dirigido a esta iglesia y a los hermanos de esta iglesia. El término deseados es una palabra entrañable. Significa añorados, o sea que podemos, más literalmente significa, quiero decir, el término deseados está bien traducido, pero más literalmente leeríamos así. Así que hermanos míos amados y añorados. Es decir, cuando él no estaba con los filipenses, le faltaba algo. Pero eso no lo dice de esa manera cuando escribe la que se llama Carta a los Efesios, que es una carta circular, porque ya dijimos en alguna ocasión que en los originales más antiguos no hay nada que diga Carta a los Efesios, sino que es una carta circular donde no va dirigida específicamente a nadie. Indudablemente, seguramente iba dirigida a la región de Asia, de lo que entonces se llamaba Asia Menor, y posiblemente a la iglesia de Éfeso, pero valía para muchos sitios, porque allí se podía poner en aquella carta circular, en el epígrafe, el nombre que se quisiera. Bien, no lo dice a nadie, deseados, añorados, echados de menos. Y este es un término que deriva de un verbo griego que significa desear vivamente y echar de menos. Y esto es una cosa realmente seria, ¿no? Es decir, un hombre que bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo fue el instrumento que Dios utilizó para que se fundase la primera iglesia de Europa. Y esta iglesia tuvo una importancia muy grande en su tiempo. Y empezó siendo constituida fundamentalmente por un grupo de mujeres. Y esto es importante, que esto lo olvidan muchos en el día de hoy, o no quieren recordarlo. Esta iglesia empezó siendo formada por un grupo de mujeres, y naturalmente mujeres que tomaron responsabilidades desde el principio, y luego después formada por una familia de un carcelero, es decir, de un funcionario romano. Así empezó a funcionar esta iglesia, y llegó a ser una iglesia de la que no solamente salieron hombres y mujeres prominentes en cuanto al Evangelio, sino que tuvo su testimonio una repercusión muy amplia dentro del mundo occidental. Él, cuando no estaba con estos hermanos, le faltaba algo. Él, que conocía a tantos hermanos y había sido la base el instrumento que Dios utilizó para poner en marcha tantas iglesias, con estos tenía una relación especial. ¿Y cuál era el secreto? Es que ellos tenían una relación especial con Él. Es que Él los amaba, pero es que ellos le amaban a Él de una manera entrañable. Y en algunas ocasiones algún miembro de esta iglesia se jugó la vida por llevarle lo que necesitaba materialmente. Y por lo tanto había una relación y un vínculo extraordinario. Esto es un ejemplo de lo que debiera ser la relación de una iglesia con sus pastores o con las personas, hombres o mujeres, responsables, si trabajan con sentido de responsabilidad. Es decir, que cuando estas personas no están, la iglesia les eche de menos, pero no les eche de menos porque hay unas sillas vacías, sino porque falta algo o hay cierto vacío dentro del corazón. Y que cuando estas personas que sirven al Señor están lejos, también tengan el vacío de sus hermanos en Cristo, de una iglesia concreta en su propio corazón. Cuando se da ese tipo de relación, entonces se pueden hacer muchas cosas para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Cuando no se da, ya es más difícil el asunto. Así que, hermanos míos amados y deseados, un gozo y corona mía, es decir, no solamente eran su gozo, eran su alegría, eran el motivo incluso de su esperanza. Es decir, y estaba mirando a la segunda venida del Señor, y lo que iban a suponer en esa segunda venida del Señor, la alegría inefable de que junto con ellos iban a recibir al Señor con gozo y con esperanza. Dice: estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, el estar firmes, el término que se emplea significa estar en pie, estar firme y obrar bien. ¿Por qué? Porque había problemas. Habría problemas en la iglesia en cuanto a obreros fraudulentos y obreros sinceros. Había problemas en la iglesia y dentro de la iglesia, como vamos a ver, entre personas importantes dentro de esa iglesia, en el sentido espiritual, ético, moral y también humano y afectivo. Y a pesar de todos los problemas, la invitación del apóstol Pablo es a que hay que mantenerse firmes. Es decir, que no podemos dejarnos abatir por los problemas, sean del tipo que sea. Problemas personales, problemas familiares o problemas de la propia iglesia. Si nosotros queremos avanzar en el Señor y que el Señor nos utilice para su gloria y para su honra y para beneficio de los seres humanos, tenemos que mantenernos de pie, a pie firme y resistir. Eso es la invitación del apóstol Pablo, que les hace con toda consideración y con todo amor. Y aquí viene ahora algo que dentro de la iglesia estaba creando un disestar y unos problemas serios. Y probablemente, si no se hubiese resuelto, una desestabilización de la iglesia. Y aquí los creyentes que vivimos ahora en esta época debiéramos de tomar buena nota, que a veces no nos damos cuenta de que somos responsables de lo que pasa en nuestra iglesia. Es decir, nosotros no podemos decir o esgrimir cuando tenemos problemas, cuando sufrimos desaires, reveses, algo que no nos gusta o algo que nos hiere la conciencia, el corazón, algo que un hermano o una hermana puede hacer y que me disgusta, instrumentalizarlo o utilizarlo como motivo para desestabilizar la vida de la congregación y de la iglesia. Porque no solamente cuando los pastores de una iglesia o los diáconos o las diaconisas de una iglesia o personas que toman responsabilidad tienen problemas, la iglesia se desestabiliza, sino que dos hermanos sencillos de una congregación que vivan enemistados pueden desestabilizar la vida de una iglesia. el crecimiento y la edificación de una iglesia. Y esto hay que tomárselo en serio, porque no podemos utilizar el argumento que utilizó Caín respecto de su hermano Abel, que es lo que a veces utilizamos. ¿Y qué fue lo que le dijo Caín a Dios? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Sí lo eres, o sí lo tendrías que ser. Y cada uno de nosotros tendría que tomarse en serio que tenemos que ser el guarda, el que cuida de nuestra hermana o de nuestro hermano, que tenemos que cuidar los unos de los otros, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros las ofensas que podamos cometer los unos contra los otros, que no debemos de dar espacio al odio, al rencor o a la envidia en nuestros corazones, porque si eso ocurre, nuestra iglesia no funcionará y no irá adelante, ni esta iglesia ni ninguna iglesia. Y vuelvo a decir que los que llevamos viviendo el evangelio ya la mitad de nuestra vida, sabemos que esto es así, que cuando el odio, la rencilla, el rencor, el resentimiento nace, germina y se desarrolla en nuestro corazón, esa iglesia lo va a pasar muy mal. Y además las consecuencias de las diferencias entre dos o tres las va a pagar todo el cuerpo de Cristo en ese lugar. Y por eso repercuten las cosas, porque somos un cuerpo. Y es imposible que cuando duele un dedo no se resienta todo el cuerpo. Y es imposible que cuando hay un problema en el estómago no se resienta toda la persona, todo el cuerpo. Por lo tanto, cuando hay un problema entre dos hermanas, entre dos hermanos o entre quien sea, se resiente todo el cuerpo. Y Dios tampoco puede utilizarnos en esas condiciones para hacer grandes cosas a pesar de nuestra inutilidad. Tenemos que estar en comunión los unos con los otros, y comunión es algo más que saludarse, que darse la mano, que darse un beso. Comunión es participar en lo que tenemos en común, y los cristianos en común tendríamos que tenerlo todo. No lo tenemos, y por eso al mundo le hemos dado un testimonio en parte fraudulento. La historia del cristianismo es también la historia, en cierto sentido, de un fraude, porque hemos presentado y seguimos presentando un cristianismo a los hombres que realmente está descristianizado, a veces acristianizado, ni siquiera es cristiano. Porque hay muchos discursos, hay muchas palabras, pero hay pocos hechos. Y lo que nosotros creemos y sentimos y predicamos, tenemos que intentar vivirlo con nuestros hermanos y con los demás que nos rodean. Es decir, haced bien a todos, dijo el Señor, a todos, mayormente a los de la familia de Dios. Tiene sentido. Si no somos capaces de obrar el bien entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a llevar ese bien o trascenderlo a aquellos que nos rodean? Tenemos que empezar, es decir, la reforma empieza por la casa de Dios. Tenemos que empezar por renovarnos nosotros, que somos la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, no cualquier cosa. Algo realmente serio que a veces no nos tomamos en serio. Pues vamos a entrar en el problema que le preocupaba a Pablo y que era para preocupar. Y hay una cosa realmente impresionante, ¿no?, en la manera como él aborda este problema. Dice, ruego, era el instrumento que Dios utilizó para fundar una iglesia, la primera iglesia que hubo en Europa, que se dice pronto, pero que la historia ha devenido consecuencias muy importantes de ese hecho. Y él, con la autoridad apostólica que tenía, con la autoridad ética que tenía, con la autoridad moral que tenía, con la autoridad, digamos, bíblica, teológica que tenía, con toda la autoridad que tenía, porque Dios se la había dado, él no impone, no hace decretos, él ruega. Y de esto debemos de tomar nota todos. ruego a Evodia y a Sintique, dos mujeres de esa iglesia, que sean de un mismo sentir en el Señor. Había problemas. Dentro de una iglesia que funcionaba de una manera muy ejemplar, había problemas. Y había problemas porque el lobo, del que hablábamos el domingo pasado, siempre está dispuesto a saltar sobre la presa y actuar como un salteador. Personas que, como poco, todos los expositores a través de los tiempos, desde los padres de la iglesia hasta hoy, como poco se considera que eran diaconisas en esa iglesia. Pero las diaconisas y las mujeres, en el primer tiempo, en el primer siglo del Evangelio, jugaron un papel en la iglesia que ha sido encubierto, trastornado por los que vinimos después, y oscurecido y enterrado, y algunos no quieren. Y yo en algunas ocasiones he dicho: queremos prosperar, queremos avanzar, queremos, en el buen sentido, un progresismo en el desarrollo de la iglesia y del evangelio, pues solo tenemos que hacer una cosa, y es volver al siglo primero. Si nosotros volvemos al siglo primero, nuestra comunión no sería solo de palabras, sería de hechos concretos. Compartiríamos con los demás lo que tenemos. Si volvemos al siglo primero, las responsabilidades fundamentales en la iglesia de Dios serían carismáticas. Quiero decir, sería pastor aquel que Dios le ha dado esa posibilidad. Sería evangelista aquel que Dios le ha dado ese don. Sería profeta aquel que Dios le ha dado ese don. Pero nosotros hoy vemos iglesias que tienen pastores, que tienen evangelistas, que nos da la impresión de que tienen una formación quizá humana, una formación intelectual, una formación cultural, pero con eso no es suficiente. Dios no quiere ignorantes. Nunca utilizó ignorantes para hacer grandes obras. Sí que cogió a ignorantes, lo que el mundo desprecia, para convertirlos en grandes hombres o mujeres. Pero cuando ellos funcionaron no eran ignorantes. Escogió a un Moisés que había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, que era la sabiduría científicamente más profunda que existía entonces en el mundo. Y luego le formó en la revelación de Dios en la medida que se la fue dando. Escogió a un Pablo de Tarso que había tenido el maestro más eminente de su época y uno de los más eminentes de toda la historia del pueblo de Israel. No escogió a cualquier persona. Escogió a un Mateo que no tenía una gran formación cuando Dios le llamó, pero alguna tenía, pero sí la tenía cuando Dios le utilizó, porque estuvo en la iglesia de Cristo al menos 3 años y pico, recibiendo enseñanza de quien podía enseñar como nadie puede enseñar, y etcétera, etcétera. Así que estas dos mujeres, importantes porque se conmovía la iglesia, se desestructuraba porque estas dos mujeres tenían diferencias, no tenían el mismo sentir. Esto es importante, ¿eh? Se habla de la esfera de los sentimientos. No tenían el mismo sentir porque no tenían el mismo pensar. Algo surgió durante un tiempo, por lo que se dice aquí, tuvieron el mismo sentir y el mismo pensar. Pero algo surgió después que rompió ese sentimiento y ese pensamiento, porque el verbo sentir que se utiliza aquí corresponde a una palabra griega que significa pensar, pero pensar con tranquilidad, pensar con paz, reflexionar con equilibrio interior. Quiere decir que esto no lo estaban haciendo ellas, y ellas no eran personas cualquiera. Dice, estas que combatieron juntamente conmigo. Combatir juntamente conmigo es un término en el griego que significa coluchar. Lucharon las mismas luchas que yo. Lucharon como soldados a mi lado. Y lucharon por la misma causa. Entonces tenían el mismo sentir y el mismo pensar. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Como un solo hombre, como una sola alma, como dice en el capítulo primero y en el verso 27. Combatiendo unánimes, un alma, es en el original. Como si fuesen una sola persona siendo varias. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente y también los demás colaboradores míos, y aquí colaboradores es un término que es una palabra compuesta que se traduce por co-obrar. Colaboradores eran los que hacían la misma obra. Todo el mundo que se relacionó con el apóstol Pablo, incluso dentro del marco del Evangelio, no los definió él como colaboradores, solo algunos. Estas las define como un coobrar, como un coluchar, es decir, como dos mujeres que estuvieron en el campo de batalla de la fe, corriendo los riesgos que Pablo corrió, algunas veces de muerte, defendiendo la causa del Señor y del Evangelio, sintiendo y pensando lo mismo. Pero dentro de esta iglesia, por algo que no sabemos, ya no sentían lo mismo porque habían dejado de pensar lo mismo en algún aspecto. Había rivalidad entre las dos. Y esa rivalidad que había entre las dos estaba, digamos, creando problemas serios en la vida de la iglesia. No eran dos personas cualquiera, eran dos personas muy significativas. Quizá muchas personas de las que conocieron el Evangelio, unos lo habían conocido por el testimonio de una, otros por el testimonio de otra. De estas mujeres sabemos muy poco. Y de lo poco que sabemos, vamos a echar mano. ¿Cuál es el significado de sus nombres? Porque son unos nombres un tanto extraños. Hombre, para nosotros en castellano muy extraños, para los griegos menos, ¿no? Evodia significa viaje próspero. Y un poco relacionado con el ministerio, con el apóstol Pablo, podríamos decir que la presencia de esta hermana en el campo misionero que él desarrollaba hacía que los viajes fuesen prósperos, colaboraba para que fuesen prósperos en el testimonio. Y el otro nombre, Sintique, significa compañía placentera o buena suerte. Es decir, las dos tenían un significado muy especial y muy particular. Y para que estas mujeres sean del mismo sentir y del mismo pensar, él las está invitando a que piensen de manera serena. A que esas emociones que brotan del corazón, que las enardecía quizá, vayan desapareciendo. A que se serenen, a que se tranquilicen, a que no piensen en ellas y pongan su yo en primer lugar, sino que piensen en la iglesia, que piensen en el Señor y que piensen en el testimonio, porque además tenían la experiencia de haber vivido todo esto. Y que por encima de las individualidades está la colectividad del cuerpo de Cristo. Y que para que una iglesia funcione, cada uno de los miembros tiene que sujetarse al cuerpo, no el cuerpo a un miembro, sino los miembros al cuerpo. Y esa es la invitación. Y pide una ayuda el apóstol Pablo para ellas. Y la pide a un personaje que nadie sabe quién es. Se ha dicho muchas cosas porque asimismo te ruego. Y la palabra rogar, que se emplea aquí el apóstol Pablo, tiene un significado muy especial. Se emplea en otras partes del Nuevo Testamento. Es mandar llamando. Es un llamamiento a la unión. Llamar en auxilio, invocar, exhortar, convidar. Es a lo que él les invita. Asimismo te ruego, es el mismo término, que a ellas, también a ti, compañero fiel. Compañero es uncido al mismo yugo. Este era un personaje muy entrañable, que nadie se puede atrever a decir quién era, pero era alguien, un hombre que había estado uncido al mismo yugo que el apóstol Pablo durante mucho tiempo. ¿Qué se ha dicho que podría ser este personaje? Bueno, se han dicho muchas cosas, porque al decir compañero fiel, está diciendo uncido al mismo yugo, y fiel significa genuino, un auténtico compañero del apóstol Pablo, un compañero genuino. Entonces, por la palabra que se emplea para genuino, o por la palabra que se emplea sobre todo para uncido al mismo yugo, algunos expositores pensaron que aquí no estaba hablando de un hombre, pero no es posible desde el punto de vista del griego y de la gramática, que no estaba hablando de un hombre sino de una mujer. Y de eso se dedujo que el apóstol Pablo estuvo casado durante algún tiempo y que estaba pidiéndole a su esposa, ¿no?, que interviniese en esta cuestión. No tiene base bíblica, pero lo digo porque esto se puede encontrar en autores muy importantes, no en cualquiera. Pero no, es decir, no es posible aceptar esto porque los tiempos en que están las palabras y desde el punto de vista del texto griego esto es imposible. Era alguien muy vinculado a Pablo, era alguien genuino, era alguien fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio con Clemente. Algunos dicen que este Clemente fue posteriormente un obispo famoso que hubo en la iglesia de Roma. No hay ninguna base histórica para creerlo, en un sentido positivo o negativo. Puede ser, puede no ser. Que ayudes a estas que combatieron en el Evangelio conmigo, con Clemente, y también los demás colaboradores o cobradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, es una llamada importante. ¿Cómo se resuelven las diferencias? Pues de esta manera. Las diferencias no se resuelven con posturas viscerales de antagonismo de unos hermanos frente a otros. Se resuelven con ruegos. Se resuelven con un corazón abierto y sincero. Se resuelven dejando que el Señor sea el que nos dé la luz y la salida para resolver las cuestiones. Y se resuelven contando con la ayuda de los hermanos o hermanas si es necesario. A veces, un hermano o una hermana puede tener una palabra que pueda cambiar el corazón de aquellos que están enfrentados, o de aquellas, como en este caso, que estaban enfrentadas. Y probablemente, puesto que eran dos mujeres tan fieles, tan eficaces y tan importantes en la obra de Dios en aquel tiempo, las diferencias fuesen no diferencias cualquiera, sino diferencias que pudiesen tener con la obra. El apóstol Pablo tenía una experiencia que probablemente nunca olvidó, y es cuando él tuvo que romper sus viajes con Bernabé, con el tío de Marcos. Cuando se suscitó aquella cuestión en el segundo viaje misionero, si Marcos iba con ellos o no iba con ellos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, en casa de cuya madre hubo una iglesia muy importante en los primeros tiempos. Y hubo tal desavenencia entre ellos, dice la Escritura, que decidieron uno ir por una parte del mundo y otro ir por otra. Se separaron, pero eso les tuvo que doler mucho en el corazón, porque Bernabé fue el hombre que Dios utilizó quizá para levantar de la depresión y el desánimo a Pablo en momentos muy difíciles de su vida. Pablo se convirtió, empezó a predicar el Evangelio, empezó a dar testimonio, vino a Jerusalén, estuvo un tiempo allí, pero enseguida empezaron las malas lenguas a circular. Las malas lenguas de los creyentes y las malas lenguas de creyentes judíos, aunque no fuesen cristianos, y de creyentes judaizantes, cristianos medio que todavía arrastraban el judaísmo detrás. Hombre, este fue el que persiguió a la iglesia, ¿cómo nos vamos a fiar de él? Es decir, se creía que el Evangelio transformaba la vida de una persona, pero no se creía que había transformado la vida de Pablo. No nos podemos fiar de él. Y esto le deprimió tanto, y es mi interpretación personal, que decidió retirarse a Tarso de Cilicia, su ciudad natal. Y allí fue a buscarle Bernabé. Ninguno de los apóstoles fue. Esto es importante. De los que quedaban viviendo, que quedaban unos cuantos, nadie dijo, hombre, este hombre que ha recibido un llamamiento especial de Dios para llevar el Evangelio nada menos que a todos los gentiles del mundo, y está deprimido y está angustiado y está triste porque no se fiaban de él, y se ha ido a Tarso, vamos a buscarlo, vamos a rehabilitarlo, vamos a darle ánimos, vamos a sacarlo de esa situación de depresión en la que está. Pero Bernabé fue y lo llevó a la iglesia de Antioquía. Y allí Pablo empezó a tener un ministerio fructífero junto a Bernabé y junto a otras personas. Y allí se llamaron por primera vez los creyentes cristianos. Bernabé sabía que allí había un gran hombre de Dios y Dios lo utilizó. Y sin duda el apóstol Pablo aprendió de Bernabé muchísimas cosas, le debía mucho, pero hubo desavenencia. Pablo no quería llevar en el segundo viaje a un joven que en el primer viaje tuvo miedo y dio la vuelta. Y entonces Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue por otra parte. Pero esto fue una experiencia que seguramente jugó un papel amargo en el corazón de Pablo. Porque años más tarde, cuando ya era más mayor y cuando estaba preso en Roma, pedía que le enviasen a Marcos. Él sabía lo que podía ser diferencias entre dos personas comprometidas en la obra. Bernabé quería la extensión del Evangelio y la gloria de Dios, y Pablo también. Pero tuvieron desacuerdo y no supieron arreglarlo. Y quizá en ese desacuerdo y en esa experiencia personal no tuvieron la palabra de Clemente o de otros, o de este compañero fiel, genuino, para arreglar la cuestión. Pero quizá aprendió cómo había que arreglar las cosas, y eso le sirvió para poder dar este consejo que les da. Y una vez que se lo da, dice, regocijaos, mejor en el original que regocijaos es gozaos, también se podría traducir por pasarlo bien, incluso se podía traducir por adiós, adiós, como una despedida, pero sin duda no es una despedida, es gozaos o pasando bien, gozaos en el Señor siempre. Siempre es aquí un adverbio de tiempo. Gozaos en el Señor permanentemente, pase lo que pase. Haya problemas o no los haya, haya que resolverlos o ya estén resueltos, gozaos en el Señor siempre. Y ese gozo en el Señor permanente es lo que mantiene vivo y funcionando el corazón de un creyente, aunque por fuera derrame lágrimas y esté triste. Se puede estar triste por fuera y tener gozo en el hombre interior, como diría el apóstol Pablo. Él dice, aunque por fuera en el hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, el hombre interior se renueva de día en día. Eso es el gozo en el Señor, esa renovación interior que todos necesitamos. Regocijaos en el Señor siempre, no en cualquier momento, no cuando todo nos va bien y entonces pues estamos encantados, sino cuando nos va mal también. Otra vez digo, regocijaos o gozaos en el Señor o pasadlo bien. Y ahora en el versículo 5 da la solución de cómo se resolvía el problema de Evodia y de Sintique. Y como él, si hubiese aplicado lo que les recomienda en el versículo 5, hubiese resuelto el problema con Bernabé, que se resolvió, por lo que sabemos de la historia. Porque aquel Pablo que no quería llevar a Marcos, luego después lo necesitaba y lo llamaba. Y además lo recomendaba como un creyente fiel.
se había equivocado. Se había equivocado al valorar quizá la inexperiencia de un creyente joven, que cuando prendieron al Señor Jesús marchó corriendo desnudo porque ya no necesitaba ni la capa ni el vestido. Aquel día todo el mundo tuvo miedo, y miedo de morir. Era un hombre joven, pero era un creyente auténtico. Escribió uno de los evangelios más bellos que tenemos, y desde luego el que sintetiza de manera más magistral, en menos espacio, todo lo que fue la vida del Señor Jesucristo como siervo de Dios. Y un documento muy importante en la revelación bíblica. Cuando él comprendió su error, llamó a Marcos. Y lo llamó con cariño y lo llamó con amor, ¿no? Eso quiere decir que el problema con Bernabé tenía que estar resuelto necesariamente. Por lo menos en el corazón de los dos, ¿no? No quiere decir que porque se separase no se siguieron amando ni queriendo. Yo creo todo lo contrario. Llevaban una espina clavada en el corazón que no supieron resolver ninguno de los dos. Si hubiesen aplicado lo que les recomienda a Evodia Sintique en el versículo 5 y lo que recomienda a este compañero fiel, a Clemente y a los pastores de la iglesia para que lo apliquen, hubiese sido de otra manera. Dice, vuestra gentileza, y aquí es donde está la solución al problema, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El problema se resolvía con gentileza, que era lo que faltaba allí. ¿Qué fue lo que faltó en la discusión o desavenencia de Pablo y Bernabé en su día? Vuestra gentileza se puede traducir literalmente por vuestra mesura, ser mesurados en la apreciación y en el peso de las cosas. Se puede traducir por vuestra moderación y se puede traducir por vuestra dulce racionalidad. No se está excluyendo el que se razone y el que se piense, sino que se está diciendo que ese pensamiento y razonamiento tiene que estar imbuido de dulzura, de comunión cristiana, diciéndolo de otra manera. Pero es que además el término gentileza es significativo por sí mismo. Gentileza significa literalmente ceder el paso. Es decir, lo que se hace en la vida real cuando dos personas van a subir a un autocar o van a subir a un tren o van a entrar en un sitio y coincide, si quieren entrar los dos a la vez y es estrecho, no van a poder, van a chocar el uno contra el otro y a lo mejor terminan enfadándose o insultándose diciendo cosas. La gentileza es decir usted primero y decirlo con el corazón. Pues esta es la recomendación. Si el apóstol Pablo hubiese sabido decir a Bernabé tú primero, o Bernabé hubiese sabido decir al apóstol Pablo primero tú, no hubiese habido problemas. Y es lo que les está recomendando, lo que les está recomendando a Evodia y a Sintique. Creo que el domingo pasado se hizo una lectura aquí, creo que fue el domingo pasado, que hacía referencia de que cada uno de nosotros no debemos de tener un sentido de nosotros más allá de lo que conviene. Una idea de nosotros, de que somos los que tenemos la razón, y descalificar a los demás. La vindicación de nuestra conducta tienen que darla a los otros, no tenemos que darla a nosotros mismos, ¿no? Entonces esto de gentileza, de ceder el paso, sea conocida de todos los hombres. Ahora habría que ver en el campo del cristianismo si los cristianos damos este ejemplo al mundo, ¿no? De si, no ya con la gente que no es creyente, sino si entre nosotros mismos somos capaces de ceder el paso. Porque pienso que para ser capaces de ceder el paso hay que apearse del orgullo, del narcisismo personal y de muchas cosas que estropean nuestra vida. Y además les dice una cosa para terminar muy motivante, y con esto termino yo también. El Señor está cerca. Es como decirles, bueno, ¿para qué vais a estar perdiendo el tiempo, o estáis perdiendo el tiempo, y no queda mucho tiempo? No queda mucho tiempo porque el Señor está cerca. En mi criterio personal, en el de muchos expositores también, este el Señor está cerca no se refiere a la parusía, a la segunda venida de Cristo. Se refiere a que el Señor siempre está cerca del corazón del creyente. Pero aquí se puede disentir, es decir, se puede pensar que el Señor está cerca y que está hablando, está cerca en el tiempo, está cerca en el espacio. Naturalmente, a la luz del Nuevo Testamento, el Señor cada vez está más cerca. Y ya hemos comentado en alguna ocasión que la palabra parusía o parusia no significa tanto que el Señor va a venir a partir de un momento determinado como que el Señor está viniendo. Y se está dividiendo el mundo, porque al final el mundo tiene que llegar a una situación que es la que está en el programa de Dios. Y se está dividiendo la historia de los hombres y la historia de la ciencia y la historia del conocimiento hasta un punto que es donde Dios quiere que lleguen las cosas. Es decir, a lo que Teilhard de Chardin llamaba el punto omega o el Cristo cósmico. Es decir, donde el reino de Dios en todas sus dimensiones se establecerá plenamente y donde Dios va a ser todo en todos, cosa que tratamos en otras ocasiones. El Señor está cerca, para mí aquí va en el contexto cerca de cada una de estas dos hermanas, cerca de cada uno de los problemas, porque el término cerca no tiene nada que ver con la segunda venida. Cerca, al lado, se puede traducir cerca, al lado, próximo, aproximado. El Señor está al lado de aquellos que podemos tener diferencias. El Señor está al lado de aquellos que podemos tener discrepancias. Pero además el Señor está cerca en cuanto que es verdad también que el Señor está viniendo. Por lo tanto, está cerca en el tiempo y está cerca también en el espacio. Y si nosotros vivimos con esa perspectiva de que el Señor está cerca de nosotros, o a lo mejor nosotros cerca del Señor, porque no sabemos cuándo vamos a partir y podemos partir en cualquier momento de nuestra vida, dentro de 5 minutos, dentro de 5 años o dentro de 30 años, pero siempre el Señor está cerca. Y cada día que pasa de nuestra vida, dice la palabra de Dios que la salvación en el sentido completo está más cerca de nosotros que cuando creímos. Así que eso es un punto de referencia para dilucidar las cuestiones que difieren entre sí. Que puede haber cuestiones dentro de la iglesia que tengan una repercusión grande. Cuando dentro de una iglesia hay un hermano y una hermana, o dos hermanos o dos hermanas que tienen algún problema, toda la iglesia lo capta, o la mayoría de la iglesia, y lo siente y lo vive y se nota. Y esa iglesia no está igual cuando existen esas diferencias que cuando esas diferencias se han arreglado. Y aquellos que no las tienen, tienen problemas cuando existen. Y dejan de tener problemas cuando esas diferencias se resuelven. Se resuelven con gentileza, cediendo el paso y teniendo en cuenta que el Señor está cerca. Dejamos aquí el estudio de la palabra del Señor en esta tarde y pasamos ahora, como siempre, pues si queremos a tener algunos minutos